El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas auditores y auditoras de Caleidoscopio de la Salud. Estamos hoy día en un nuevo programa en vivo y en directo, sábado 30 de noviembre. Son las 12 del día con un minuto. Mi nombre es Bernardo Gil, yo soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y hoy día estamos con Vladimir Torres, también académico de la Universidad
Don
de Chile.
Don Bernardo, ¿cómo estás? Hoy día en vivo, completamente en vivo, con yo creo cerca de unos 30 grados, porque estamos aquí sudando la gota.
Sí, no, la máxima hoy día igual va a ser calurosa. Hay 25 grados en este momento, van a haber 28 hoy día en Santiago. Bueno, Vladimir, vamos a hacer como una continuación del programa que estuvimos haciendo la semana pasada. Estuvimos hablando de los cabildos. Ajá. Estuvimos acá con integrantes de los cabildos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también con gente de la Mesa Unidad Social. Y además tuvimos a una invitada que ya es de la casa de Caleidoscopio, que es Magdalena Chicahual, que Magdalena. Que nos estuvo hablando cómo se organiza un poco el pueblo mapuche para tomar decisiones, que es una mirada como interesante que creemos que se le puede dar más profundidad.
¿Y la tenemos hoy día nuevamente o no la tenemos hoy día nuevamente?
La tenemos hoy día, pero a distancia, está al teléfono. Entonces bueno, nos vamos a contactar con ella en unos segundos. Pero antes, Vladimir, como hacer un pequeño resumen de las cosas que han pasado en la semana. Y antes de eso,
harto movimiento, ¿no? Sí,
y antes de eso, invitar a la gente que nos escriba por las redes sociales, que ¿cuáles son?
Caleido-Uchile
para
en
Twitter.
El Twitter.
Perfecto.
Por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y en esas redes nos podrían contactar, nos pueden pedir, solicitar también información, hacer preguntas a nuestros invitados e invitadas. Así que estaremos en contacto constantemente con nuestra audiencia por esa vía.
Así que mándennos sus preguntas ahí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó esta semana?
Bueno, esta semana han ocurrido hartas cosas. Siguen los tiempos agitados, a mi juicio, desde que partió todo el movimiento social, este estallido social en realidad.
Así es.
Porque los movimientos sociales ya llevan bastante tiempo en nuestro país, solo que ahora se han hecho un poco más evidente. En términos de la movilización, como en masa
internacional. ¿Qué es lo que pasó
Tiene repercusiones.
Estos 3-4 días a nivel internacional lo que hicieron las chicas.
Exacto.
Esta movilización que llegó a dónde, a Francia, a Alemania, a dónde más, a varios
México
lugares de nuestra
también.
de nuestro mismo continente, ¿cierto?
Sí. Bueno, se extendió bastante en Chile con este movimiento que es la tesis que viene de Valparaíso. Y que parte como una adaptación de una obra de teatro, una adaptación a la música, y se extiende rápidamente por todo el mundo.
Y totalmente pacífico.
Totalmente pacífico,
súper destacable.
Y es como ha sido también la tónica, a mi juicio, de lo que han sido las movilizaciones sociales a lo largo de todo el país. Lo que pasa es que hay como condimentos bastante ácidos o picantes en algunos casos por parte de los instrumentos más estatales que tienden a reprimir algunos sectores de la movilización.
Ministro de Salud, ¿qué pasó en la semana con el Ministro de Salud?
Bueno, hubo cosas interesantes que ocurrieron, que bueno, el Hospital Padre Hurtado, que está en el sur de Santiago, la verdad es que no es primera vez que ocurre que hay balaceras en los alrededores. Yo recuerdo que se había hecho una denuncia, puede haber sido el año pasado probablemente, en relación a los riesgos que puede tener el personal y la gente hospitalizada. De hecho, habían balas que habían caído ya al estacionamiento, pero estos últimos días cayeron y fueron balas disparadas directamente hacia el hospital.
Eso es grave, grave.
Es gravísimo.
Es algo que quizás hemos escuchado, esto de las balaceras en el Padre Hurtado, pero esto que sea directo al hospital es algo grave, complejo.
Sí. Sí, bueno, también hay algunas otras acusaciones en otras instituciones de salud, pero que no vamos a profundizar porque igual se requiere la confirmación, declaraciones como oficiales para hablar de ello.
¿Qué pasó con el ministro?
¿Qué pasó? La organización del Hospital Padre Hurtado se moviliza, se para en relación a la seguridad de la institución.
Ajá.
Y deciden el traslado de pacientes por seguridad de ellos mismos. Entonces el ministro de Salud decide acudir a las dependencias del hospital
y ahí es donde
a
viene.
Tener una reunión con dirigentes del hospital, y ahí es donde queda esta funa.
La tole tole, como dicen en el sur.
Claro, que dentro de todo igual fue un poco agresiva.
Sí, dentro de todo yo creo que hay que también adherirse a lo que han hecho algunos gremios de repudiar lo que es la violencia. O sea, claramente no es la vía. Pero por otro lado también hay que tomar esta información que nos entrega este contexto y esta situación y tratar de leerla. O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Pasó en el San Juan, pasó en El Salvador, volvió a pasar. ¿Hay algo que esté pasando con el ministro quizá? Creo que es algo que el gobierno tiene que empezar a leer claro. Con altura de miras.
Y algo que también lleva mucho tiempo, Vladimir, no es algo reciente el tema de la violencia dentro de las instituciones de salud. Y bueno, otro de los grandes cuestionamientos es por qué hay seguridad en los malls, en el Costanera Center, por ejemplo, y no hay seguridad en los hospitales.
Así es. Bueno, un pequeño resumen quizás de lo que fue nuestra semana más agitada, sí, pero... Pero vamos ahora a lo nuestro, ¿no?
Sí, y también vamos a unirnos a esto, a lo que vamos a hablar a continuación, porque también en la semana hubo denuncias que se difundieron por medio de redes sociales de ataques a comunidades indígenas por parte de fuerzas especiales. Hay demandas o denuncias públicas o ciudadanas que se están haciendo en relación a esto, y también con un evento que ocurrió en la cárcel de Angol. Donde también hubo presos políticos mapuche que fueron gravemente afectados producto de la represión. Y bueno, y también de eso vamos a hablar hoy día con nuestra invitada telefónica, que es Magdalena Chicagual.
Magdalena, ¿estás por ahí el teléfono?
Mari Mari, sí, aquí lo estoy escuchando. Mari Mari Compuche.
Mari Mari, Magdalena, ¿cómo estás?
Cumelén, estoy aquí por el territorio mapuche, Angolmapu, ando por Maquehue, por eso estamos haciendo el enlace desde acá.
Bien, muchas gracias por estar nuevamente en Caleidoscopio de la Salud.
Gracias por la invitación.
No sé si recién nos pudiste escuchar, pero estábamos hablando de esta denuncia pública que se hizo dentro de una comunidad indígena que fue atacada por fuerzas especiales.
Sí. Así es, bueno, igual yo les comentaba habíamos hablado antes que en general el tema de los ataques y allanamientos a las comunidades mapuche el territorio Huelmapu están de cada día lamentablemente y se han suscitado diferentes allanamientos a diferentes espacios donde hay recuperación territorial y esto conlleva mucha violencia por parte de los organismos, en este caso represores, hacia nuestra gente, en donde hemos tenido varios heridos. También escuchaba que ustedes estaban mencionando lo que pasó en la cárcel de Angol. Específicamente esta semana ingresaron el grupo antimotín de la gendarmería como a las 18:30 horas del lunes pasado y ingresaron al módulo de los presos políticos mapuche, donde realmente no estaban haciendo nada, simplemente estaban ahí como todos los días, y entraron a golpearlos. Los golpearon y algunos de ellos perdieron incluso piezas dentales a partir de la violencia que recibieron por parte de gendarmería. Igual fue fuerte porque eso, si bien según gendarmería es como parte de la normalidad que tienen ellos, para nosotros es preocupante porque si lo hicieron en Angol, lo pueden replicar también aquí en la cárcel de Temuco y en las diferentes cárceles donde hay presos políticos mapuche que están por diversas situaciones y montajes en este tipo de espacios. Entonces igual la violencia se sigue manteniendo no solamente en las calles, sino también en los espacios cerrados. Entonces para nosotros es preocupante porque aparte del daño que lo producen físicamente a los lamien, también está el daño psicológico que se da en ellos, pero también en las familias y en las comunidades en general.
Totalmente, y muchas veces también son los niños los más afectados con estas situaciones.
Exactamente, así que así estamos por este lado, ya llevamos varios días del estallido social que se suscitó aquí en el territorio, pero lamentablemente la violencia no cesa. Cada día estamos recibiendo por parte del Estado una respuesta que criminaliza en este caso la la solicitud de cambios y de recuperación de derechos fundamentales, y en eso estamos, pues. Por eso también la semana pasada conversábamos de la forma en que, en este caso, la ciudadanía o incluso las comunidades se han ido reuniendo como para visibilizar las demandas que cada territorio tiene. Igual como vivimos en un largo y extenso territorio, cada espacio tiene su demanda específica. Uh-huh. Y en este caso, nosotros como pueblo mapuche, nosotros teníamos, y les comentaba la semana pasada, que tenemos otras formas de organizarnos.
¿Y cómo son estas formas, Magdalena, de organización que tienen?
Sí, bueno, nosotros le llamamos los tragún.
¿Tragún?
El tragún es un encuentro, es una reunión grande. Antiguamente, cuando pasaban cosas, los antiguos se reunían y estaban varios días conversando. Y ahí se daba el NUTRAM, la conversación con harto kimún, con harto conocimiento, en donde se trataba de llegar a acuerdos, porque igual, como les mencionaba, cada comunidad, cada LOF tiene su especificidad en torno a demandas o problemáticas. Entonces, en estos espacios nosotros ahí nos autoconvocamos. Se mandan, antiguamente, bueno, todavía se hace, pero se mandan a los huerquenes, que son los mensajeros de cada comunidad. Por ejemplo, no sé,
les voy a... ¿Son como los voceros, por así decirlo?
Claro, pero que ellos tienen un rol como súper específico, son como la voz de los loncos.
Ya.
Los loncos son las personas que están como a cargo de las comunidades y son los que guían a la comunidad. Son los que igual tienen que entregar sabiduría, consejo, gulam, que lo llamamos nosotros. Y bueno, en este caso el Lonco es una de un espacio X, de una comunidad X, manda a este huerquén, a esta persona, y le da un mensaje. Le dice, por ejemplo, ya, yo quiero que vayas a invitar a hacer un meñel a la comunidad tanto, y dile tal cosa. Entonces ese huerquén tiene que difundir lo que le dijo el Lonco, de la misma forma incluso. Si hubo sentimiento, también tiene que transmitir ese sentimiento, porque a lo mejor puede ser que, por ejemplo, ahora vamos a hacer un tragún por todo lo que está sucediendo y se van a hacer niñatunes, por ejemplo, para fortalecer el sistema espiritual, porque no estamos bien. O sea, toda la gente aquí ya no estamos durmiendo bien, no estamos descansando, hay intranquilidad en toda nuestra gente.
Entonces, Magdalena, y para la gente que no está familiarizada con el mundo mapuche, con estas palabras que nos estás diciendo, que son muy bonitas por lo demás, ¿qué es lo que es un guillatún para quienes nos están escuchando?
El guillatún es una de nuestras ceremonias más grandes que tenemos, y el guillatún tiene como varias razones. Por ejemplo, puede ser que si en nuestra comunidad no hay agua, nos podemos reunir como comunidad para solicitar agua. Entonces se reúne la comunidad y está durante 2 días, día y noche, haciendo rogativa, orando, por decirlo como para que entiendan, a nuestros ancestros para que, y en este caso a la naturaleza, para que llegue el agua. Uh-huh. Pero también sirve para agradecer.
Ya,
por ejemplo, si tuvimos una buena cosecha, dentro de esa cosecha nosotros también agradecemos, así como pedimos, agradecemos también. Uh-huh. Por el tema de que hay que hacer agradecimientos. Entonces, eso es el niyatún en general. Y en este caso, por ejemplo, ha habido muchos niyatunes últimamente en torno a lo que está sucediendo en el territorio, para consultarles a nuestros ancestros, que ellos son los que nos guían desde arriba, son los que nos guían y nos dicen que lo que va a pasar o cómo tenemos que cuidarnos. Y últimamente nos han pedido que hagamos harta rogativa, porque dicen ellos, los antiguos, ahí los puloncos que le llamamos nosotros, que actualmente nuestro territorio está entre fuego y sangre, y que van a haber muchas muertes, y así ha sido. Entonces, por eso nosotros nos hemos ido autoconvocando, para también entregar ese mensaje que nos envían los ancestros y tomar las medidas y las precauciones debidas para que lo que está sucediendo no nos afecte tan directamente. Y bueno, además de pedir por nosotros, claramente pedimos por todos los que vivimos en este territorio, o sea,
en todo el Gualmapu.
De todo Gualmapu y de todo el territorio, o sea, desde el norte al sur acá, solicitamos para que todo lo que está sucediendo, no haya más muertes, no haya más pérdidas, porque igual es doloroso esta traumatización que nos está provocando el Estado chileno, o sea, volver a recrudecer y volver a tener que replicar lo que en su momento se instaló para el 73, igual es doloroso. Entonces nosotros nos reunimos en estos niyatunes para eso, para hacer rogativa y pedirle a los ancestros que nos protejan, que nos cuiden, y que tratemos de salir de la mejor forma de esta situación en la que nos, en la que estamos inmersos toda la gente que vivimos en este territorio.
Magdalena, y cuando ustedes se organizan, se juntan y discuten estos temas, ¿cómo se delibera, cómo se toma esta decisión dentro del pueblo mapuche, dentro de las comunidades?
Bueno, ahí igual antiguamente decían los antiguos que lo que esto, como somos buenos para hablar, la idea es primero que todo saber de dónde, de qué territorios venimos, y cada uno expresa su sentir, y a partir de eso se llega como a un acuerdo, ya que deje también tranquilo y contento a todos los que estamos presentes en esos tragún, porque igual nosotros no tenemos como una cabeza única, ¿ya? Eso igual es importante decirlo, o sea, nosotros no tenemos, nunca va a ser bien difícil que tengamos, por ejemplo,
como
un presidente, ¿no? Dentro de la estructura mapuche no existe eso. Existen los loncos, y los loncos son de diferentes comunidades, y tenemos muchas comunidades, entonces por eso está el tema de que si hay como un decir, que si cae uno, 10 se levantan. Y es porque antiguamente, cuando nosotros nos atacaban en nuestro territorio, por ejemplo, decían ya, el lonco, Michimalonco, por ejemplo, el que residía en el actual Santiago, porque Santiago también es parte de Huaymapu, del territorio mapuche, entonces ellos pensaban que al atacar o al matar a ese lonco, ya habían acabado con el pueblo mapuche. Y era de que mataban en este caso a Michimalonco, y 10 loncos se levantaban alrededor para defender el territorio, entonces por eso nunca pudieron terminar con nosotros, porque nuestra forma no es vertical, sino que es horizontal, y eso es diferente a la forma que tenemos nosotros en general aquí con el pueblo chileno. Es una forma súper diferente de conversar,
de
gobernarnos. Sí, exactamente. Y lo otro que también antiguamente, bueno, y ahora se está dando, que no solamente hay loncos hombres, sino que también hay loncos mujeres. Mujeres que vienen de familias de lonco y que no, como no han nacido huentu, no han nacido hombre, ellas han tenido que asumir también ese rol, y es bueno porque en general como que nuestra figura femenina como que se ha ido invisibilizando desde la colonización que se instala en nuestro territorio, pero en general la dirigencia mapuche está, se visibiliza a través del hombre, pero la mayoría es mujer, es femenina, ¿ya? Entonces también eso es importante recalcarlo. De hecho, así, si lo vemos con un tema de organizaciones que se han formado a través de personalidad jurídica y toda la cosa, por lo menos ya en Santiago, del 100% de las organizaciones que están a cargo, el 90% son lideradas por mujeres, que no es un tema menor, porque igual nosotros somos como las transmisoras del conocimiento de nuestro pueblo,
dentro de
y ahí nos
comunidad.
Vamos complementando claramente con nuestros hombres, y ahí vamos avanzando en dualidad. Nosotros somos muy el tema de la dualidad. Entonces, por eso también era importante como dejarlo claro, porque es súper diferente a la forma que tiene el pueblo chileno de cómo nosotros nos encontramos para tocar algún tema en especial. Y bueno, y luego de que conversamos varios días y que llegamos a acuerdos, después eso se transmite, y bueno, ahora se utiliza el tema de las declaraciones como más pública y toda la cosa, pero también se mantiene el tema de que esa decisión sea entregada por los huerquenes que le mencioné al principio. Esa es como a grandes rasgos la forma que nosotros tenemos como para tomar decisiones, ¿ya? Y nos guiamos mucho también por lo que dicen los antiguos, ¿no? O sea, nosotros, el pueblo mapuche es muy espiritual, nosotros hablamos mucho del tema del siguientún, nosotros nos llevamos y nos guiamos mucho por lo que nos dicen desde arriba, y eso puede ser a través de tonillatunes, donde la machi o el machi, que puede ser hombre o mujer, cuando entra en cuimi, cuando entra en trance, baja ese espíritu ancestral que nos deja un mensaje, y después eso nosotros lo replicamos.
Magdalena,
dígame.
Muchas gracias por este contacto, gracias por aclararnos las dudas que habían quedado del programa anterior con Bernardo acá presente. También te quiero dar las gracias.
Sí, bueno, y también invitamos a los auditores y auditoras a que nos manden las preguntas que tengan en relación a lo que comenta Magdalena, y también vamos a dejar a Magdalena ahí, atenta a las preguntas que hay, en que nos puedan responder, y también la dejamos atenta a la conversación que vamos a tener a continuación, que tiene que ver con la Cumbre de los Pueblos.
Vamos con un poco de música, yo creo, muy atingente, muy atingente. Estos chicos ya casi hijos ilustres de la Villa Francia, Los Secuaces, en un tema junto a Daniela Millaleo. ¿Cómo se llama el tema? La Tierra Habla. Mira, qué bonito. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos habla la Tierra.
Una noche que estaba dormido, ella me dijo, vente conmigo, que te cuento la historia, mi pueblo, tienes que escribirlo en miles de versos. Me contó de la maldición, los barcos, la Biblia y el puto Colón. Todo se expandió como una enfermedad, infectando a mi gente de pobreza y de maldad. Somos hijos del gueto del sol, mestizo que este bloque se crió. Guacho, quechua, afro del Chocó, la sangre de Joaquín murió hasta nunca se murió. Ni un que más por respirar no podrán callar. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar. Amazonas es la zona, eterno manantial. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar.
La tierra habla y tiene voz de mujer.
Ya estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud.
¿Te gustó el temita o no te gustó el temita?
Muy bonito.
Una joyita, ¿verdad? Sí. Los Secuaces van a estar hoy día a las 17 horas presentando su lanzamiento del disco Barrio América. Esto va a ser en Independencia, en el barrio Mirador Viejo. Totalmente gratuito para que vayan. Van a haber otros también invitados importantes, con Bochadela, Araceli Cantora, Contiña, No Hay Pulgas y Piare con P. Así que todo gratuito, si quieren ir a verlos hoy día, 17 horas, en Independencia, en el barrio Mirador Viejo.
Bueno, y ahora en esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de un evento importante, significativo, y que esto iba a ir paralelo a lo que iba a ser la COP25. Evento suspendido en relación a toda la contingencia nacional que hay. Y bueno, la Cumbre de los Pueblos del año 2019, se convoca todos los años y congrega distintas organizaciones y articulaciones sociales de diversos territorios y sectores del mundo para compartir experiencias e impulsar soluciones alternativas al sistema actual y fortalecer la organización global y, entre otros, la acción local para frenar la catástrofe socioambiental. Esta es una de las declaraciones que hace la Cumbre de los Pueblos en su página web. Y para conversar de esto tenemos además tres invitados.
Cuéntanos.
Una de ellas es Camila Bustamante, quien es secretaria de Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bienvenida.
Camila, algo pasó con esa presentación.
Claro, muchas gracias. Soy en verdad representante de la Federación en el Comité por la Sustentabilidad. Y con respecto a la Cumbre de los Pueblos, es un proceso que lleva muchos meses convergiendo múltiples personas, organizaciones socio-medioambientales por la defensa de la tierra, buscando alinear y entrelazar que la justicia social también es justicia climática y ecológica. Y desde esa perspectiva nos vamos a reunir desde el 2 al 7 de diciembre por medio de plenarias, de carpas, donde vamos a poder representar la diversidad de Chile dentro de su plurinacionalidad, espiritualidad y forma en la que se desempeñan las distintas personas en esta tierra, ya sea desde la conexión por medio de las semillas, de la agricultura familiar campesina, desde la cosmovisión y la cosmogenia de los pueblos indígenas. Y bueno, también vamos a tener como perspectivas que ya son no solamente desde la plurinacionalidad de Chile, sino que también desde los conocimientos de otros países, dado que vienen expositores con actividades autoconvocadas del mundo internacional, por así decirlo.
Y de eso vamos a estar hablando entonces lo que queda de programa, ¿verdad? ¿Y quién más nos acompaña, Bernardo?
También nos acompaña Mafalda Galdames, quien es integrante de la Marcha de Mujeres. Sí. Y también de la Anamuri. Sí. Bienvenida, Mafalda, a Calidoscopio de la Salud.
Hola, hola, y gracias por esta invitación. Y es súper importante que nosotras podamos estar en este espacio, porque la cumbre se nos viene y tenemos que hablar sobre eso para invitar a los oyentes, para invitar a las organizaciones que todavía no se incorporan a este proceso, para que participen en estos 5 días que tenemos de cumbre en la USACH. Así que muchas gracias y vamos a hablar enseguida sobre los programas que tenemos, que son muy interesantes.
Ahí va a ser el Lausach.
El Lausach.
Qué recuerdo.
Escuela de Arte y Oficios de la Universidad de Santiago de Chile.
Qué recuerdos de universitaria ya, los pastitos y tantas otras cosas, ¿verdad?
También tenemos a otro invitado que es Ángel Lisboa, quien es también integrante de la Cumbre de los Pueblos y también miembro de la Caravana por la Paz y Restauración de la Madre Tierra. Bienvenido a Calidoscopio, Ángel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? Contento por poder reunirnos en la cumbre. Recién escuchaba a una amiga que hablaba acerca de la cultura mapuche, y en la cultura mapuche está el círculo, está la conversación, está el respeto. Y por eso también vamos a levantar una aldea de paz donde el círculo va a estar muy presente, la conversación va a estar muy presente, porque ese es el proceso en que tenemos que estar ahora, encontrarnos, reencontrarnos, mirarnos a los ojos y juntos comenzar a escribir un nuevo tiempo. Y eso también es la cumbre, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, un nuevo camino.
Y bueno, nos estabas comentando, Camila, también algunas cosas sobre esta cumbre. ¿Se va a realizar los días...?
Entre el 2 y el 7 de diciembre en la Escuela de Arte y Oficio
de la Universidad de Santiago.
Exacto.
Perfecto. ¿Y en qué horario va a ser esta cumbre?
Desde las 9:30, y la verdad es variado dependiendo de las plenarias de los días, pero como lo más importante son 4 plenarias, bueno, aparte en verdad de como toda la parrilla, pero que es donde queremos deconstruir y como generar el diálogo y el relato desde la sociedad.
Metro, perdón, ¿dónde queda ubicada? Si es que está
Metro
funcionando, no lo sé.
Ciudad de Santiago y tampoco,
si es que no lo cierran,
tengo la claridad de que esté abierto.
Vamos a verificar si es que sigue funcionando esa
línea. O sea, se puede llegar por 2 metros, por el metro de Estación Central y también el metro Universidad de Santiago.
Perfecto.
Y las personas tienen que, cuando lleguen a la USACH, preguntar por la Escuela de Arte y Oficio.
Ajá.
Y también recordemos que la Universidad de Santiago de Chile es la casa de Víctor Jara, que también su música y su persona ha sido una gran inspiración en este tiempo. Entonces, para nosotros también es muy importante estar en la casa de Víctor Jara, en la Universidad de Santiago de Chile.
Es también algo simbólicamente significativo estar ahí,
sí,
¿no?
Sí, muy significativo.
¿Y cuáles son los elementos que se van a abordar en esta cumbre? Bueno, ¿qué nos podrías decir, Mafalda?
Ya, mira, vamos a tener tres temas centrales en la cumbre que son que tiene que ver con la justicia climática, otro que tiene que ver con la Asamblea Constituyente y el tercero que son los nuevos paradigmas. Estos tres temas son los centrales de la cumbre de los pueblos, por lo tanto va a tener foros y plenaria y eso va a llevar a una sistematización para después elaborar nosotras una propuesta y un documento que se va a entregar entonces a la comunidad. Y además están las actividades autoconvocadas que tenemos todas las organizaciones al interior de la cumbre. Por lo tanto, va a estar la voz de los estudiantes, y va a estar la voz, como dice el compañero Ángel acá, de la Caravana por la Paz. Van a haber muchas voces que van a entregar sus propuestas y que pretendemos, con mucha humildad, por supuesto, aunar en criterios básicos para enfrentar la crisis climática y para hacer propuestas que no van por las falsas soluciones como hablamos nosotras. Porque
¿cómo es eso, Margarita?
Las falsas soluciones son las que plantean los gobiernos y lo que se pretende ahora que la COP oficial se fue a Madrid, se pretende entonces imponer en allá en la oficial el tema de la emisión de carbono. Y ese para nosotros no es una apuesta verdadera que vaya a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estamos en contra de todo lo que signifique un tratado entre las grandes empresas y los gobiernos para el tema de la comercialización de emisión de gases de efecto invernadero.
Efecto,
claro.
Mafalda, bueno, lo dejamos ahí.
Sí.
Vamos a una breve pausa comercial y seguimos conversando respecto a este tema acá en Caleidoscopio de la Salud.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos, desde las 19 horas, Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, repetición a las 12 de la noche. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi te invitan para este sábado 7 de diciembre a las 18 horas al Carnaval por la Dignidad y los Derechos Humanos.
Recordando la estación.
En la actividad participarán comparsas musicales y culminará con un concierto de la agrupación iquiqueña Tambo Brass. La jornada gratuita será en solidaridad con Gustavo Gatica y tendrá como objetivo recaudar aportes económicos para su tratamiento y recuperación. Los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén.
Resistiendo el cigarrito.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Metro Libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? Sílaba encendida.
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil, todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos. Chao, amigos.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 30 de noviembre del año 2019, son las 12:35 del día. Antes de continuar, quiero recordarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y también con la acreditación internacional ARCUSUR, que confirma la calidad de formación de enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. Bueno, en Caleidoscopio hemos estado conversando de distintas cosas. Pasamos primero por el mundo indígena y ahora estamos hablando de lo que es la cumbre de los pueblos.
La cumbre de los pueblos. Y nos mencionaba recién Mafalda respecto a algo de las emisiones de carbón. Yo justo te interrumpí. Así que si podrías continuar con la idea que estabas hilando.
Ya. Que las organizaciones sociales y los movimientos campesinos y los que tienen que ver con toda la problemática medioambiental han analizado la situación, la han conversado y han visto que el tema de la emisión de carbonos uh-huh. y todo lo que se está llevando a efecto en estos momentos, en estas grandes cumbres, es hacer aumentar el mercado. Aumentar el mercado internacional donde los países se adscriben a este intercambio de emisiones de carbono para eliminar entonces los efectos gases invernaderos. Uh-huh. Nosotras decimos, los que estamos en esta historia, decimos que el mercado de emisiones no funciona, ¿ya? Y que los esquemas y los topes de comercio no han logrado reducir estas emisiones y no representan una acción verdadera frente al cambio climático. Además que hay países que se adscriben para cumplir entonces, pero falseando las soluciones. ¿Sí? Y en ese caso pensamos que Chile está dentro de ese tipo de actitudes, porque hemos estado en reuniones con la FAO, donde también se dice que Chile está incursionando en disminuir sus gases haciendo más bosque, y es mentira, porque no está haciendo bosque, está haciendo plantaciones de pinos y eucalipto. Entonces, también en la concreta y en la real, Chile está falseando las soluciones y está probado que en vez de reducir las plantaciones de pino y eucalipto, ellos la están aumentando, y así argumentan que ellos están aumentando las hectáreas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Claro, y que también tienen el efecto que no son árboles nativos.
No son árboles nativos, entonces por lo tanto, además está comprobado que están ocupando plaguicidas en zonas de bosques nativos. Entonces, esos plaguicidas en bosques nativos, cuando salen los renovables, se mueren. Por lo tanto, no estamos aumentando los bosques nativos. Y así hay montones de programas que se están inventando los gobiernos para decir no, si nosotros estamos dentro de los acuerdos internacionales para reducir los efectos gas invernadero.
Camila, tú tenías algo que nos comentabas recién en la pausa comercial respecto a algunas medidas que se van a discutir también. Hablabas del Acuerdo de París también. ¿Nos podrías comentar un poco de esto para nuestros auditores también?
Bueno, como para seguir un poco la línea de lo que estaba hablando la Mafalda, es importante destacar que en el 2015, en la COP21, se llevó a cabo un acuerdo, el Acuerdo de París, y por medio de este Acuerdo de París se determinó que los países en el mundo tenían que reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y ojalá hacer carbono neutralidad lo antes posible, dado que los gases tienen un efecto con la temperatura a nivel planetario, puesto que estos absorben el calor, lo vamos a poner en términos simples, eso se llama forzamiento radiativo. Entonces, para disminuir la temperatura planetaria, Llegamos a este acuerdo de París, pero ¿cómo se enraiza este acuerdo de París? Es por las contribuciones nacionalmente determinadas, las cuales Chile levantó primero en 2017 y ahora de hecho nos encontramos en proceso de consulta ciudadana de los NDCs para el 2020. Sería como el primer país en el mundo en cambiarla, sin embargo todavía, a diferencia de otros países, no tenemos la ley marco de cambio climático establecida y legislada para nuestro país, por lo tanto vuelve a ser un compromiso de voluntad versus a lo que realmente se tiene que estar haciendo, que no solamente hablar de emisiones, como decía bien la Mafalda, sino que avanzar un poco a cómo vamos a regenerar, cómo vamos a conservar los cuerpos de agua, los humedales, los suelos, entendiendo que los monocultivos no son bosque, si bien pueden capturar carbono en determinado como tiempo, ese carbono después lo van a emitir porque lo van a cortar las forestales, no ha sido un bosque nativo que lo va a lograr realmente ser un sumidero. ¿Y qué sería un sumidero? Un bosque que almacena mucho carbono, lo retiene para los procesos biológicos como de una cuenca, de un paisaje y de Chile. Entonces, como esas cuestiones son esenciales actualmente y la verdad, el gobierno interlocuta principalmente en costo-efectividad por sobre, en verdad, parámetros principales de conservación de la naturaleza para vincular un poquito como el bienestar de las personas, como hablan un poco desde el pueblo mapuche, y así se interpone, en verdad, la industria sobre estas cuestiones. Y, por ejemplo, esto mismo podría estar totalmente como cooptado, por así decirlo, en el caso de aprobarse el CPTPP o más conocido como TPP-11, pues regularía por encima de nuestra legislación, si es en el caso de que esta legislación entrase, porque por el momento solo es un anteproyecto. TPP fuese aprobado, por ejemplo, la próxima semana, que es algo que ya es muy probable que pueda suceder, dado que la lista va avanzando de los proyectos por legislar. Ajá.
Y bueno, lo que la ciudadanía también tiene que estar bien atenta. Exacto. Me llama mucho la atención este tema de hacer los monocultivos. Me acuerdo cuando Pascua Lama proponía que para no destruir el glaciar lo iba a tomar y lo iba a poner en otro lado.
¿Cómo?
Que es una cosa ridícula. ¿Cómo? No, o sea, ya. Si ese glaciar creció ahí es por algo.
Y se destruye totalmente
si se lleva a otro lado. Entonces, este monocultivo es como ese árbol no pertenece a la zona.
O sea que si vemos acá claramente está esta pseudo dicotomía entre bosque nativo y eucaliptus y pinos, ¿cierto? Sí, y claramente nos tenemos que orientar por el bosque nativo,
esa es la diferencia.
Es tan importante, por ejemplo, aquí cuando escucho a las compañeras hablar, son una infinidad de temas que van conectando de alguna manera todo lo social y también lo ambiental, que es un poco lo que nosotros hemos ido desarrollando también en lo que ha sido la creación también de esta cumbre, de que se vayan encontrando los actores sociales y ambientales y que vayamos entendiendo que somos una gran red, un gran tejido que hay que volver a rehacer. Todo está unido, porque si no tenemos agua, por ejemplo, no tenemos nada.
Es lo que está pasando en algunas regiones de nuestro país.
Entonces es tan importante juntarnos a conversar y también a reconocernos y a conectarnos también con los territorios, con la tierra, desde la conciencia de entrar en esa conexión profunda con la tierra. Nosotros con la caravana hemos viajado por diferentes lugares y hemos tenido la posibilidad de conversar con mucha gente, de distintos pueblos indígenas, y los pueblos indígenas han salido hace mucho tiempo porque entienden que esto se venía. Y han salido a entregar sus conocimientos, han salido a entregar sus medicinas, a juntarse con el mestizo, porque somos mestizos. Y en nosotros existe una profunda conexión y tenemos que volver a conectarnos, a encontrarnos con esa conexión. Cuando vemos banderas mapuche es porque nuestra alma, de alguna manera, hemos perdido esa conexión con el alma, con ese sentido, con ese corazón que nos conecta con la tierra. Y a eso tenemos que encontrarnos, tiene que haber un trabajo colectivo, pero también un trabajo individual y un trabajo interno que hay que comenzar a trabajar, porque si queremos escribir un nuevo tiempo, también cada uno tiene que hacer un trabajo personal, bajar los niveles de consumo, ser más austero,
no dejar
tantas
la,
cosas que se
ducha,
que
hay
que, exacto,
no dejar la ducha ahí esperando todo a que se caliente eso. El agua
entonces estamos en un proceso de transición. Estamos en ese proceso de transición de pasar de un paradigma a otro. Y eso va a ser un trabajo largo, pero alguien tiene que empezar.
Ángel.
Nos tocó a nosotros la tarea de dar ese primer paso, que siento que Chile está dando un paso tremendo, tremendo, tremendo.
Y de estas reuniones, de estas caravanas que tú has podido tener, ¿cuáles has visto como los principales impactos que han tenido estos pueblos en donde has podido ir y conocer esta realidad referente a lo que está pasando hoy en día? Por ejemplo, la falta de agua, el aumento de la temperatura. ¿Qué te han podido expresar?
Lo que pasa es que, mira, desde un punto de vista, por decirlo, profético, hay muchas profecías indígenas que hablaban de este minuto. Algunos dicen que estamos en el Pachacútec, que es un tiempo de cambio. Los Hopi, que son una cultura muy antigua del norte de México, también hablaban de este tiempo. Estamos transitando, llegamos a un minuto de un cambio de paradigma, un tiempo que veníamos hace mucho tiempo buscando y que estalló de esta manera. Quizás algunos querían que fuera un cambio mucho más suave, pero a veces son los remesones, esos movimientos, así como cuando uno se enferma y ahí uno viene y dice, wow, algo pasó. Bueno, estamos en ese proceso. Y los pueblos indígenas de alguna manera han sentido esta enfermedad. Ellos leen la tierra, observan la tierra y ven los cambios tremendos. O sea, ríos que antes corrían, y no solamente los indígenas, nosotros mismos podemos darnos cuenta totalmente. De ríos que antes veíamos completamente rebosados de agua y hoy día ya no existen.
Aquí un par lagos o lagunas.
Lagos, lagunas. Entonces,
la Laguna Culeo, por solo poner un ejemplo. Sí. Que está
es tan evidente lo que está pasando, es tan, tan evidente. Que obviamente que llegó el momento en que tenemos que tomar el futuro en nuestras manos, y eso es lo que estamos haciendo en esta cumbre. Por eso todas las visiones están en la cumbre. Está la visión indígena, está la visión espiritual, está la visión social de los trabajadores, sindicales, sociales, porque tenemos que reunirnos, tenemos que unirnos en el mismo propósito. Es un arco y una flecha, y esa flecha la tenemos que apuntar en este minuto a crear una nueva constitución, a crear un nuevo tiempo. Y en eso estamos. Por eso queremos invitar a la gente que vaya a la USACH. Es entrada liberada, solamente se tienen que acreditar, le van a entregar una pequeña credencial y van a poder estar conversando, aprendiendo, disfrutando de música, arte, cultura, conversación, talleres, charlas, un montón de actividades que apuntan a eso, a encontrarnos en un propósito en común y lanzar juntos la flecha hacia la misma dirección.
Ángel, consulta, ¿hay participación institucional en esta instancia?
Ahí no sé, Mafalda tiene Mafalda. Más conocimiento.
Yo te puedo responder que esta es la paralela a la oficial que estaba planificada en esta fecha, desde los gobiernos y desde las institucionalidades. Por lo tanto, nosotros no tenemos participación institucional, a excepción de la rectoría de la universidad, que nos prestó su casa de estudio, y por supuesto la vicerrectora, que estará presente en la inauguración, y sus estamentos universitarios. Pero nosotras no tenemos, nosotras y nosotros, estoy acostumbrada a hablar en femenino. Claro. Entonces, nosotras y nosotros no tenemos contemplada la participación oficial, y somos la voz de los pueblos. Esa es la voz que va a estar
Qué curioso presente. Es, Mafalda, que bueno, a mí me llama a la reflexión todo este tema, porque ¿cómo es que primero está el tema de la COP y todo, que es algo institucional, es algo de los estados y todo el cuento, y que se supone que en esta teoría como de lo que era la democracia, como la entendíamos, que ellos nos representaban? Claro. Pero resulta que está esta otra cumbre, que es la cumbre de los pueblos, donde está la gente común y corriente, las personas de a pie, como se le dice, que van a esta organización y no se suspende a pesar del movimiento social, pues. Claro. Porque en el fondo es como que está respondiendo también al movimiento social, como que se vuelve muy contingente, ¿no?
Bueno, yo te puedo responder a eso, que efectivamente hubo una... Siempre en las cumbres oficiales, siempre existen las cumbres paralelas. Siempre ha sido así, la sociedad civil se organiza en torno a la contracumbre. Y por supuesto que nosotros nos estábamos organizando desde sus inicios la contracumbre. Ellos se iban a juntar en el espacio Cerrillos y nosotros, el pueblo, nos íbamos a juntar desde un comienzo en algún espacio académico, porque ha sido así históricamente. Y la USAS nos brindó sus espacios, pero además te podemos decir que ha habido en estas contracumbres y cumbres relaciones siempre, porque algunos dirigentes y activistas, en este caso medioambiental, están en las oficiales y hacemos una retroalimentación. Hay delegados oficiales y nos traen la voz y nosotros llevamos la voz. Es el proceso, así ha sido siempre. Por eso ahora en la USAG nosotros decidimos continuar, porque estaba dado todo para que las organizaciones internacionales vinieran a participar. Mucha gente quedó con sus pasajes comprados. Y porque además el tema no se termina porque se haya ido a España. Para nosotros el tema es acá en Chile y es un problema para que hay que resolver en Chile. Por lo tanto, se dieron todas estas aristas en que decidimos que nosotras teníamos que continuar con la Cumbre de los Pueblos. Y además termino diciendo que va a haber una conexión desde la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar en España con nosotros.
También va a haber una paralela de allá.
Claro, con nosotros. No es nacional solamente. No, esto es un movimiento internacional mundial. Por lo tanto, la Cumbre de los Pueblos de España se va a conectar en algún momento con la Cumbre de los Pueblos de Chile y vamos a hacer algún vía streaming, vía alguna relación donde vamos a solidarizar con nuestros planteamientos.
¿Y de esto sale una especie de petitorio, sí, sale una conclusión, sale un documento?
Sí, ¿qué es lo supuesto, que sale de esto? Sale un planteamiento común de los pueblos donde, lo que te anticipábamos antes, donde nos oponemos a esas falsas soluciones y donde hacemos nuestros propios planteamientos para ir en la eliminación de los gases de efecto invernadero para salvar el planeta. Y como lo dice el eslogan, cambian el sistema.
¿Y esto queda abierto, esta declaración queda abierta como hacia al resto de la comunidad nomás? ¿O también va a las instituciones formales, por así decirlo?
Se entrega, por supuesto. Perfecto. Que se entrega.
¿Libre acceso? Perfecto. Igual al resto de la ciudadanía que quiera acceder.
Sí, libre
allá.
Acceso. Vamos, como dijo Ángel, vamos a hacer un registro, pero es principalmente para después estar conectado y comunicado. Así que no es, es libre acceso.
Eso es muy importante.
Y vamos a realizar la carpa de las mujeres, que ahí también se va a realizar todos los foros temáticos donde se va a enfatizar en el impacto que tiene el cambio climático sobre las mujeres. Así que,
Camila, desde FETCH, ¿qué se viene en los próximos días?
¿Desde la FETCH? No sé en qué está la FETCH. Así que yo creo que voy a dedicarme más a la Cumbre de los Pueblos. La verdad es que a nivel político está bien complicado. A la interna de la universidad lo que sí puedo destacar es que hay una gran cantidad de compañeros y compañeras vulnerados de sus derechos humanos y espero un pronto pronunciamiento en la universidad. Y con respecto a lo que hablaba Mafalda recién, en última instancia, creo que es trascendental como poder instalar la perspectiva plurinacional y desde los pueblos, no solamente como desde la parte científica técnica, sino que también desde la parte espiritual. Pero más que nada, dentro de la cumbre se van a llevar a cabo tres plenarias centrales. Estas plenarias centrales lo que buscan es generar el relato de los pueblos. Y desde el relato de los pueblos poder apuntar a cómo nosotros podemos cambiar toda esta conjugación instalada del neoliberalismo extractivista para apuntar a la justicia climática ecológica, también hablar de cambio sistémico y nueva constitución, porque por ejemplo el código de agua es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Chile, por lo mismo va a haber también una carpa del agua que se va a enraizar. Y bueno, creo que destacar dos cuestiones fundamentales ahora que queda muy poquito tiempo. Una de ellas es que el día 7 de diciembre vamos a llevar a cabo una marcha junto a SCAC, el 6 de diciembre, disculpen, junto a la Sociedad Civil por la Acción Climática, Friday for Future y el Bloque Socioambiental de Unidad Social, dado que, como decía en un principio, la justicia social también es justicia climática y ecológica. Entonces, eso es fundamental para nosotros, poder como lograr posicionar este diálogo sobre la mesa, pues en un principio las sociedades estamos solicitando condiciones materiales, pero en el futuro nos vamos a dar cuenta que si no también exigimos justicia climática y ecológica ahora, no vamos a poder perpetuar estas condiciones materiales de hoy en día.
Para ir terminando, yo estaba escuchando un poco cuáles son estas plenarias principales, pero considerando también este último contexto, que es algo que igual yo creo que se toca como tangencialmente o indirectamente, las violaciones a los derechos humanos, ¿se van a tocar en la Cumbre de los Pueblos?
Por supuesto, sí. Por supuesto que sí, es una de las razones que también nos lleva a realizar esta cumbre y va a haber actividades donde vamos a denunciar los atropellos a los derechos humanos, donde vamos a hacer algunas místicas, algunas también campañas seguramente de financiamiento para recoger recursos en apoyo de algunas mujeres que están dañadas. Ha habido casos emblemáticos, está el caso del estudiante que perdió su vista total, está el caso de la mujer que recibió una bomba lacrimógena en su rostro y que la familia también está pidiendo apoyo. Entonces, tenemos muchas actividades que, por supuesto, que van a ir en relación a la solidaridad con esas familias afectadas.
Y como Caleidoscopio también nosotros mandamos nuestro afectuoso mensaje de apoyo a las familias y a las personas que han perdido uno o sus dos ojos, han perdido la visión producto de la represión estatal, y que esto se representa un poco en la situación de Gustavo Gatica y ahora de Fabiola Campillay.
Mira, así yo es. Con respecto a esta situación, a esta angustia que también siente la gente, el pueblo, por toda esta situación que está ocurriendo en la aldea de Paz, que va a estar al interior de la cumbre, vamos a estar realizando muchas terapias complementarias. Vamos a estar para que la gente también pueda ir sin ningún costo, para que puedan relajarse también, para que puedan desestresarse también, y se van a estar haciendo ceremonias, música sagrada, conversatorios sobre el mundo indígena, ecología, se van a estar enseñando a hacer huertas, jardines verticales y un montón de actividades, al igual que todas las que se van a estar desarrollando desde el 2 al 7 en la Universidad de Santiago de Chile.
Entonces, todos invitados a la Cumbre de los Pueblos para entonces desde el 2 al 7 en la USACH. Camila.
Se invita a la comunidad, se invita a estudiantes, se invita a académicos, a gente en
a
general.
Niños, niñas, todos. Adultos, todos.
Y Camila. Se nos acabó el tiempo.
Camila, entonces Ángel, Mafalda, Magdalena, Bernardo, Vladimir y yo nos vamos. Nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo de Caleidoscopio de la Salud.
Que
muchas gracias a todos.
Un excelente muchas fin
gracias.
De semana.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.